COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, una jornada más, esta interpuente entre fiestas. Vamos a acompañarte a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, aquí en la sintonía de COPE Más, COPE Iscar, en el 101.2. También lo haremos a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo, o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Haremos formato de titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hoy es martes, día 7. Mañana acaba el puente, mañana se van a producir la mayor parte de los desplazamientos de retorno a tu lugar de residencia y tanto si estás pasando estos días en Valladolid como si tienes que volver a nuestra capital, a nuestra provincia, cuidado con las carreteras de la cordillera Cantábrica, sobre todo los límites entre Asturias y León y Palencia. Cantabria también va a tener problemas por la nieve en zonas de cotas superiores incluso a los 600 metros. Hasta esa altura tenemos posibilidad de riesgo de nevadas. Afortunadamente, según la previsión, la meseta queda exenta, aunque recuerda que hace 15 días tuvimos un susto. Leire Chorro es quien está en el control. Hacemos rápidamente una pausa. Te presentamos los titulares del día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de diciembre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues el Real Valladolid volvió a fallar lejos de Zorrilla y lo hizo en el Alcoraz, en Huesca, el pasado viernes, un partido en el que se esperaba que el equipo vallisoletano pudiera mantener las opciones de seguir en la zona más alta de la clasificación, casi casi en la zona limítrofe con las posiciones de ascenso directo, aunque seguir en puestos de playoff. Pues bien, no lo consiguió. Es más, volvió de nuevo a refrescarnos la memoria en esa serie de errores que parecía que habían pasado a la historia, pero que, desde luego, están muy presentes en el Real Valladolid. Sobre todo, errores de carácter defensivo. Sobre todo, errores en los que la aplicación y la intensidad quedan muy en entredicho. Sí, el equipo sigue en zona de playoff de ascenso con 31 puntos. 3 puntos más que el Oviedo, primero, que queda fuera y que será el próximo rival del equipo el próximo domingo a las 4 en punto de la tarde. Pero es que está ya a 4 del ascenso directo que lo marca la Ponferradina con 42, que volvió a empatar, se encuentra el Almería. 35 Eibar, 34 Tenerife, es decir, tiene a su inmediato antecesor a más de un partido, porque recordemos que de momento el Tenerife tiene el averaje ganado al Real Valladolid, tanto a nivel individual, aunque queda el segundo partido en el Heliodoro, como a nivel general. También este fin de semana nos ha dejado la victoria contundente y afortunadamente satisfactoria del Real Valladolid Promesas en Zorrilla ante más de 1.000 aficionados contra el Racing de Santander por 3-0. La derrota al final lógica, pero quizá demasiado abultada del UMC Real Valladolid en la cancha del Movistar Estudiantes. 21 puntos fue la diferencia entre madrileños y vallisoletanos. Y los chicos del Iberians, que prácticamente ya se meten de forma virtual en las semifinales de la competición europea después de derrotar por 2 puntos, pero derrotar a fin de cuentas a los Delta de Países Bajos. Son las 3:30 hasta las 4, te lo cuento.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de diciembre, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Nueva derrota a domicilio del Real Valladolid, en esta ocasión por 3-2 en la cancha del Huesca. A ver cómo te lo cuento. Yo creo que la mejor exposición la hizo después del partido en redes sociales el profe José Antonio García, explicándote la diferencia entre estadística y realidad. La mejor exposición la hizo José Antonio García. Tú puedes prácticamente masacrar numéricamente al rival en porcentaje de posición, de acercamientos al área, de tiros a puerta, de tiros entre los tres palos, de pases acertados, de jugadas completadas, y el rival te puede sacar los colores. Sí, así como suena. Un ejemplo, que no sea el partido del pasado fin de semana entre el Huesca y el Real Valladolid. ¿Te acuerdas del Mundial que ganamos en Sudáfrica? El primer partido que jugó la selección española y que perdió contra Suiza por 1-0. En aquel partido la estadística fue demoledora, no. Fue absolutamente apabullante a favor de la selección española. Multiplicó por la enésima potencia la cantidad de llegadas al área de Suiza. Ni te cuento la cantidad de remates completados por parte de la selección española. Posesión, yo no sé si fue un 80-20. Pases completados, una barbaridad por parte de la selección española. Llegadas por banda y balones al área, una auténtica bestialidad por parte de la selección española. Y palmó el partido ante Suiza. En una jugada ridícula en la cual Suiza atinó a meter el balón entre los tres palos. Eso quiere decir que analogías y parámetros que son desequilibrantes en otros deportes, en fútbol no. En fútbol da igual que hagas 13 remates más que el contrario, si los haces mal. Lo que en baloncesto llaman selección de tiro, en fútbol también se puede aplicar. En fútbol da igual que pongas 14 centros desde el lateral, como hizo Nacho, si ninguno de los 14 brinda la oportunidad de remate al compañero. Todos van al segundo palo, muy blanditos, llovidos de la parte alta casi vertical. Es un centro, sí, y como tal se nota en la estadística, pero irrematable, absolutamente irrematable. El Valladolid, estadísticamente, si el partido se hubiera ceñido por numerología o por frecuencias, hubiera ganado el partido de Huesca. Pero el partido de Huesca te demuestra que al final los números, sí, te dan una pista de lo que ha pasado en el campo, pero no tienen por qué ser sinónimo del resultado final. Al menos en un deporte en el que hay números que sí que pueden ser definitivos. Por ejemplo, 1,5 metros. ¿Por qué puede ser definitivo 1,5 metros? Porque si es el espacio que un central le deja a un delantero dentro del área pequeña, es muy probable que ese delantero acabe rematando y anotando gol. Como, por ejemplo, 45 grados. ¿Por qué pueden ser definitivos 45 grados? Porque si estás 45 grados mal colocado con respecto a la posición de un central contrario, que es en tu área pequeña, posiblemente nunca llegues a despejar el balón, que es lo que le pasa a Luis Pérez en el segundo gol del conjunto del Huesca. Y estamos hablando del minuto 20. Se habían cometido dos errores, pero dos errores que te habían costado dos goles. Y esto es deporte profesional. Y el deporte profesional penaliza mucho más de lo que bonifica, penaliza más las malas acciones de lo que las buenas se ven bonificadas. y punto, y ya está. ¿Había hecho mérito el Huesca para ir 2-0 en el marcador? Quizá no, pero un metro y medio en la primera jugada y 45 grados en la segunda le dieron la opción de ponerse con 2-0. Y el Real Valladolid sí, tenía la pelota, el Valladolid llegaba, el Valladolid lo intentaba, pero en ningún momento fue capaz de batir a Andrés Fernández, que fue el auténtico héroe del Huesca en los primeros 45 minutos. Porque también esa es otra. Hemos disparado 20 veces, pero de las 20 veces, 11 han sido balones fáciles para el portero, que a nadie se le olvide. Salvo el remate de Joaquín, que sacó prácticamente bajo la línea el portero ostense, el resto, poco más o menos, el Valladolid estuvo muy lejos de conseguir batir la portería del equipo ostense. Y nos volvemos a encontrar con la rémora de los partidos fuera, porque los partidos fuera ahora mismo hacen que el Real Valladolid, como visitante, sea el undécimo equipo de la categoría. Ha jugado 11 partidos, ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 5. Es decir, ha conseguido tan solo 11 puntos lejos de Zorrilla. Sí, Zorrilla es un fortín, Zorrilla es un bastión, ahí se tiene que cimentar la posibilidad de ascenso, pero naturalmente un equipo no puede aspirar a todo dejándose 6 o 7 puntos de cada 10 que disputa fuera. Así no va a conseguir absolutamente nada. Y es el gran debe del Real Valladolid. Es ahora mismo el gran hándicap y la gran asignatura pendiente de un Real Valladolid que cuando sale fuera de casa parece otro. No es capaz de llevar el ritmo del partido, se somete más o menos a ver qué es lo que quiere el equipo contrario y a partir de ahí toma decisiones. Pero las decisiones tienen que estar cimentadas en una confianza colectiva. Cuando tú estás absolutamente amedrentado porque lo que va a pasar a tu espalda puede ser una auténtica tragedia, como volvió a ocurrir el pasado fin de semana o el pasado viernes, todo eso se desmorona. Así que, asignatura pendiente, propósito de año nuevo, mejorar lejos de casa. La próxima oportunidad, el día 18, ante la Real Sociedad B, en el Real Stadium, en el Real Arena de San Sebastián. Es el último partido como visitante de la temporada, porque incluso el partido de la Copa del Rey se va a jugar como local, ante el mejor equipo de la categoría, desde mi punto de vista ahora mismo a la hora de realizar fútbol, que no a la hora de ser eficaz, que es la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué opinaba el míster de todo esto al final del partido? Pues seguíamos con el mismo discurso, un discurso carente completamente de análisis futbolístico, un discurso donde la crítica o la autocrítica sigue siendo mínima y un discurso donde el entrenador insiste en que siempre merecen más, porque el discurso parece una grabación, pero que tienen que dominar más y mejor en ambas áreas.
Las estadísticas, bueno, pues son las que son, ¿no? Yo también creo que hemos merecido más en el cómputo global del partido. En los momentos que hemos tenido no hemos acertado y el Huesca ha acertado. Entonces, al final, ellos hacen 3 goles, tú 2. Y creo que esa falta tenemos que ser más contundentes en las 2 áreas. En la nuestra y en la del rival. Hay que ser más contundente. Creo que ahí es donde ha estado la clave del partido, porque hemos hecho suficientes situaciones de gol como para haber abierto antes el marcador y habernos metido antes en el partido y haber tenido más tiempo para todo ello, ¿no? Creo que hemos hecho un partido en muchos momentos muy bueno. Los jugadores se han dejado el alma, hay poco que reclamar, pero sí que tenemos que ser más contundentes en las 2 áreas. Esto es el resumen del partido. Pues la clave de 2 goles, sí, pero también esa clave también pueden hacer 2 goles y creo que después he hecho situaciones como para haber hecho 4. Pero no les metes, entonces al final a perder. ¿Por qué? Porque esa falta de contundencia o la fortuna o la calidad o la definición que tienes ese día, pues está por encima de ti. Y hoy la Sociedad Deportiva Huesca pues ha tenido mucha más efectividad que nosotros. Tenemos que buscar esa contundencia, tenemos que ser más duros en muchos aspectos, pero no solo en nuestra área, en el área contraria también. Hemos hecho 20 tiros a portería. Tenemos que hacer gol también. Entonces, si tú en esos momentos en los que el rival es mejor que tú, te hace gol, y en los momentos que tú eres mejor que el rival, no haces gol, pues tienes problemas. Si en esos momentos, esos goles que se producen son por bien, como bien dices tú, por desajustes y demás, pues todo eso es lo que tenemos que trabajar, claro. Eso es lo que tenemos que procurar que no vuelva a pasar. Tenemos que procurarlo, sí.
Bueno, pues insisto, un técnico que se apoya en la estadística. Y la estadística, en este caso, los números, dan la razón a la teoría del entrenador del Real Valladolid. Pero hay un matiz, y es que esos números son ocasiones generadas. Para que esos números se conviertan en resultados, tienen que pasar el tamiz de las ocasiones convertidas. Y no fue el caso del Real Valladolid. Con esa media como visitante, el Real Valladolid va a tener muy complicado ascender directamente. Muy, muy, muy complicado. Porque si exponencialmente seguimos ampliando la proyección de puntos, no va a dar. Puede dar para un playoff. Para un playoff. Pero claro, con esta fiabilidad del equipo lejos de Zorrilla, ¿quién se encomienda un playoff? Sobre todo si quizá tengas que afrontarlo con el segundo partido como visitante. Bastante complicado. Marcó Quique, casi fuera de tiempo, minuto 93. Un Quique que conseguía de esta manera su primer gol con el Real Valladolid. Esta mañana pasaba por zona mixta.
Sí, bueno, lo que has dicho, que al final no sirvió para mucho mi gol, pero sí que sirve pues para saber que al final puedo aportar algo al equipo, aunque llegó un poco tarde, pero al final mi primer gol aquí con la camiseta del Real Valladolid siempre es una alegría. No, yo tengo que estar preparado por si surge esa situación, al final doy todo de mí cada día y tengo que estar preparado por si el míster decide ponerme, pues dar lo máximo de mí. Con muchísimas ganas siempre. Sí que es verdad que estas tres últimas salidas han sido un poco complicadas. Al final, jugar con tu afición, con tu gente, ese apoyo que nos da, pues siempre suma. Tenemos que seguir esa línea y mejorar sobre todo esos partidos fuera de casa, que al final sí que es verdad que estamos sufriendo. Bueno, al final es nuestro estilo de juego, ¿no? El ir al ataque, el ir a por el primer gol, el ir a por el segundo. Al final el partido en Huesca sí que es verdad que tuvimos dos malas acciones en esos primeros 20 minutos que nos costó el partido ir por detrás en el marcador, y sí que es verdad que el equipo reaccionó en esa situación y tuvimos bastantes ocasiones de gol para dar la vuelta al marcador. Al final no fue así, pero sí que es verdad que el equipo, esa reacción que tuvo fue buena. Bueno, sí que es verdad que nos sorprendieron un poco con dos marcajes al hombre que nos pusieron a nuestros mediocentros. Al final a ellos les salió bien, porque sí que es verdad que por dos acciones, dos malos ajustes en esos primeros 20 minutos, pues sí que se pusieron por delante en el marcador, pero yo creo que el equipo no salió frío ni bajo de moral ni nada, el equipo salió como siempre. Esas dos acciones nos hicieron dos goles, sí que es verdad que la reacción que tuvimos fue impresionante, porque creo que tuvimos muchísimas ocasiones de gol, una barbaridad, que al final no pudimos hacer gol, pero bueno, el equipo al final creo que la reacción que tuvo fue buena. Bueno, al principio un poco complicado, porque sí que es verdad que no estaba acostumbrado a jugar ahí, pero bueno, poco a poco sí que me voy adaptando. Al final el míster el otro día hace esos cambios porque tiene que ir a por el partido, porque vamos por detrás en el marcador, y al final pues yo voy a jugar donde me ponga, quiero jugar, y donde me ponga voy a jugar. Sí, bueno, sí que tuve la intención esa de ponerla ahí, al final tuve mucho tiempo para pensar y decidí ponerla ahí, y ahí fue. Estoy muy contento por el gol. Al final mi dedicatoria sobre todo es para mi abuelo, que falleció hace un mes. Desde aquí le vuelvo a dedicar el gol. Y para mi novia y mis amigos. Bueno, nosotros siempre tenemos que mirar hacia arriba. Sí que es verdad que va a ser un partido complicado, pero jugamos en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos que ir a por los tres puntos, tenemos que ganar para engancharnos lo antes posible a la zona de arriba, que es donde queremos estar. Bueno, hemos visto el vídeo del partido, analizado un poco los fallos que tuvimos, y al final el míster ha decidido hacer un entrenamiento así diferente para despejar un poco la cabeza y ya mañana hacer la carga máxima y preparar el partido del Oviedo.
Bueno, pues un partido del Oviedo para el que se han enviado casi 600 entradas hasta el Club Carballón. De momento se ignora cuántas solicitudes hay, pero es uno de los partidos que más gente suele traer a Zorrilla a lo largo de una temporada, tanto en primera como en segunda división, porque además las aficiones de ambos clubes están hermanadas. Por cierto, la Federación de Peñas recuerda que hoy acaba el plazo para retirar las entradas bonificadas para peñistas a 15 euros del partido anterior ante la Real Sociedad B, el partido ante el filial de la Real Sociedad en el Real Arena el próximo día 18. Parece ser, según nos cuentan, que la Real Sociedad luego las entradas al público las va a poner considerablemente más caras que estas de bonificación de peñistas. Y 3-0 en Zorrilla fue la victoria del Real Valladolid Promesas ante el Racing de Santander. Tres buenos goles, uno de penalti, otro de contraataque y otro también de salida larga por mediación de Arroyo, terminaron por doblegar al equipo cántabro. La verdad es que Baptista estaba especialmente contento.
Sí, con nuestro equipo yo tengo que decir que muchos partidos, la intención es increíble, es buenísima, conseguimos hacer cosas maravillosas y otros partidos no. Quizás hoy ha sido un partido total, un partido en lo cual el equipo ha tenido una consistencia defensiva muy buena. Hemos sabido interpretar el juego muy, muy bien. Casi todos los jugadores han brillado. Hemos tenido un control de juego, sobre todo en la primera parte, importante. Cuando hemos dado, porque la circulación del balón, sobre todo en los primeros minutos, no era muy, muy, muy rápida. Al final nos estaba costando conectar, encontrar el hombre dentro ahí, que hemos trabajado durante toda la semana para hacer un poco más de daño. Y al final, cuando la circulación empezó a intensificar, fue donde empezaron los problemas para el equipo de Santander.
Bueno, pues 3-0, aunque el Valladolid Promesa sigue en la zona baja. Y esta noche, esta tarde, acaba el partido, el torneo Villa de Íscar de baloncesto, con los partidos entre Castilla y León y Rusia a las 5 de la tarde y España e Italia a las 7 en punto. Creo que tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, Óscar Castañeda. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un puente marcado, como todos los puentes, afortunadamente, por el retorno a la normalidad con esos campeonatos infantiles de carácter amistoso y de categoría cadete también, pues por Asturias, País Vasco, aquí en Íscar. Qué bien, ¿no?, haber recobrado de nuevo un poquito la normalidad.
Bueno, sí, es unos meses, bueno, sobre todo en estas fechas, este puente es, para el área técnica es un puente muy señalado porque tenemos a todas las categorías, salvo la del PRD, que empezaremos en enero, pues trabajando. Minibásquetes están concentrados en Miranda, los cadetes masculinos jugando, como bien has dicho, el torneo de Íscar, el torneo internacional. Las cadetes y infantiles de niñas están jugando en un torneo en Asturias. El infantil masculino en Miranda de Ebro. Bueno, pues como ves, que estamos a tope con toda la área técnica funcionando.
Sí, pero sobre todo sobresale en lo que nos interesa a nosotros a nivel provincial, la 24ª edición del torneo Villa de Íscar. No todas las selecciones autonómicas, Óscar, tienen la suerte de poder preparar un campeonato de España ante la selección española, la selección de Rusia y la selección de Italia. Que sí, que Castilla y León parte en desventaja deportiva, pero el nivel preparatorio, el nivel de los rivales para preparar ese campeonato de España, dice que posiblemente sea el combinado que vaya a acudir al Nacional de la primera semana de enero, habiéndose medido los rivales más fuertes, ¿no?
Hombre, teóricamente, bueno, y en la práctica, ¿no? Estamos jugando con tres potencias. Ayer hemos visto unos partidos preciosos, con un poderío tremendo. Hoy nos toca el partido también muy fuerte con Rusia. Entonces, efectivamente, ninguno de los de las comunidades autónomas va a llegar con este bagaje de fortaleza. Pero bueno, tampoco Juan Carlos esto nos dice muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido muy buenos resultados con estas grandes potencias en otros años y después, bueno, pues ha sido una excepción en el campeonato, y al contrario, ¿no? Entonces, bueno, los chicos están compitiendo muy bien, que es lo que queríamos, están entrenando, seguirán entrenando un día más, me parece que es un día más o dos días más en Íscar, una vez que termine el torneo, para prepararnos después ya otra vez, otro fin de semana a finales de diciembre, para irnos a Huelva con las mayores garantías, a ver qué podemos hacer.
Y el objetivo es seguir compitiendo en categoría especial, ¿no? Imagino, la mayor parte de las categorías.
Por supuesto, pero Juan Carlos, yo creo que lo más importante es que los niños disfruten, los chavales van a disfrutar con este torneo y luego, tanto los infantiles como los cadetes, y bueno, y vamos a hacer lo que podamos, porque esto pues está muy condicionado al resto de comunidades, como qué promociones vengan, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que disfruten.
La pregunta es clara. Se está celebrando paralelamente a este torneo en Iscar un clinic tanto presencial como telemático. Un clinic de similares características a las que se está celebrando en el ámbito del balonmano en Torrevieja. Yo esta mañana hablaba con Falo Méndez, uno de los grandes históricos del mundo del balonmano a nivel de entrenadores, y dice que está muy decepcionado porque al final en los seminarios y en los clinics de balonmano siempre están los mismos, que no se incorpora nueva gente, que no hay entrenadores jóvenes en los clinics. ¿Está pasando también eso, Óscar, en baloncesto?
Bueno, pues sí, se puede decir que presencialmente sí, ¿no? Nosotros ahora mismo, sabes que todo el tema de los clinics lo desarrolla en colaboración con la federación, la Asociación de Entrenadores. Y, por ejemplo, antes de ayer, que hicimos un clinic en este torneo, sí. Pues habría unas 20 personas presenciales. Pero luego, por internet online, pues han llegado unas puntas de 80, 85 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabes. Lo importante es que los que tenemos la obligación de hacerlo, lo hagamos, ¿no? Es decir, tenemos que dar esa formación. Y luego, el que se aprovechen o no, pues ya es cuestión del resto de entrenadores.
Pero las nuevas generaciones de entrenadores llegan con la sensación de que ya lo saben todo, ¿no atienden a nuevas formaciones?
Pues, Juan Carlos, supongo que hay de todo, ¿no? Efectivamente, tienen muchísimos más medios ahora, y más fácil que lo que lo tuvimos los demás. Pero bueno, entiendo que es como en todas las facetas de la vida. Hay de todo. Hay gente muy ilusionada, con muchas ganas de prepararse, y otra gente que no. Luego tenemos un problema de que este año y medio, estos dos años que hemos vivido, también ha hecho que la gente, bueno, pues coja un poquito de miedo, temor a volver otra vez a juntarse, ¿no? Aunque veamos que en discotecas es otro cantar, o sea, bueno, en conciertos. Pero aquí sí que todavía seguimos teniendo esa sensación de cuidado y bueno, que por eso lo estamos dando a través de online, para que lo puedan ver en el momento que ellos quieran, con lo cual, desde luego no van a tener disculpas para decir que no se están preparando o que no se les da la formación que necesitan.
¿Cómo está siendo el torneo de Iscar? ¿Está siendo como lo fue en 2019, por ejemplo? ¿Igual? ¿Parecido? ¿Hay todavía gente con reticencias a acudir al pabellón? ¿Los protocolos están haciendo que, bueno, pues que el movimiento que tenían las selecciones mezclándose con la gente de la villa, pues haya pasado a ser algo con más
bueno,
precauciones?
Te comento que todas las selecciones se han hecho los test antes de empezar, a pesar de que tienen todos las vacunas, pero bueno, el ayuntamiento de Iscar, yo creo que con buen criterio, quiso también asegurarse más y se han hecho todos los test. A partir de ahí, bueno, pues la gente no son los llenos masivos que había antes, pero bueno, yo creo que ha habido una buena entrada y se está respetando la norma, pues todo el mundo con mascarilla y bueno, sin poder comer ni beber en el polideportivo, yo creo que se están respetando bastante bien esta normativa.
Y luego tenemos un mes de diciembre que parece que no, pero que para el baloncesto base en la provincia de Valladolid es una auténtica fiesta, porque las vacaciones de Navidad se convierten en una concentración de torneos a todos los niveles en diversas localidades de la provincia de Valladolid, tremenda, ¿no?
Sí, por eso te digo que aparte de lo que los clubs, que algunos clubs tienen fechas, bueno, en Navidad para poder seguir con su preparación, desde luego las selecciones, tanto las infantil cadete masculino, vamos a estar concentrados en León del 27 al 30. Las niñas, tanto infantiles como cadetes, estarán en Pedrajas y alojadas en Iscar, pero con un torneo en Pedrajas, con Portugal y Asturias, las cadetes, y creo que para las infantiles estará con la selección de Oporto y con Asturias. Y los minis, que son los que más, bueno, tienen más tarde el campeonato, estarán concentrados también en Piñarán. Es decir, toda la área técnica vuelve otra vez a juntarse y a concentrarse del 27 al 30 de diciembre.
Ahora podríamos decir que desde que tomó posesión de su nuevo cargo, Óscar Castañeda está funcionando ya, está rindiendo o está encontrándose con un nivel de rendimiento de casi exigible del 110%. ¿Cuántas cosas ha dejado de hacer el área técnica de la Federación de Castilla y León de Baloncesto durante año y medio, Óscar?
Bueno, pues bastantes y yo creo que interesantes, no a nivel de selecciones, porque hemos querido intentar que se compitiera, hemos ido a todos los campeonatos autonómicos, o sea que otras selecciones, pues por muchos motivos, tampoco han podido ir. Pues nosotros, gracias a Dios, hemos podido estar presentes tanto en el campeonato de mini como en el de cadete y infantil. Y, bueno, pero hemos dejado, por ejemplo, una cosa muy importante para nosotros, que es todo el tema de los campus, que no hemos podido realizar. Y ahí, desde luego, es una fuente también de ingresos importantes para poder hacer otras cosas en la federación. Y eso, desde luego, lo tenemos, lo hemos sentido, claro.
Pregunto, y con toda la claridad quiero que me responda. ¿Hay riesgo de dar un paso atrás en cuanto a medidas de contención, dado el aumento del nivel de la pandemia, o no tienen ninguna comunicación desde la Dirección General de Deportes o desde la Consejería de Sanidad?
No, bueno, hemos hablado, estamos concretamente hoy, yo creo que viene nuestra directora general a la entrega de trofeos de MIS, que lo comentaremos, ¿no? Hasta ahora estamos cumpliendo lo que nos marcan todas las directrices de los servicios médicos. A nivel particular, te digo, pues hemos visto que está subiendo un poco la incidencia en algunos colegios, y bueno, supongo yo que igual puede tener unos parones determinados la propia competición, pero yo creo que no van a ser como veníamos, como hemos sufrido, ¿no? Un parón puntual, y si ahora empezamos ya a vacunar también a los pequeñitos, pues yo creo que esto lo vamos a notar.
De momento que me conste por brotes, no se ha suspendido ningún partido, ni provincial ni autonómico, ¿no?
No, ninguno. Hasta hoy, ninguno. Suspendimos la semana pasada por un tema de nieve,
sí,
en algunos partidos, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido ningún problema de tema por la COVID.
Bueno, pues eso quiere decir que el deporte sigue siendo seguro si se mantienen las distancias, y afortunadamente lo estamos viendo tanto a nivel autonómico como a nivel provincial, que por cierto está funcionando con cierta normalidad aquí en Valladolid, por ejemplo. A nivel escolar tampoco se están dando ningún caso y los chavales están pudiendo competir, aunque eso sí, nos dicen desde el ayuntamiento que se ha perdido por el camino un 25% de los participantes. ¿Les consta que ese número luego se vaya a ver reflejado, vaya a repercutir en el nivel de las categorías autonómicas?
Hombre, yo creo que igual al nivel de las categorías autonómicas no, pero sí que es una faena, porque es quizá da una sensación de que el deporte era lo último, que era lo más peligroso, ¿no? Y eso va a costar recuperarlo tanto a niños como a niñas. En el tema, por ejemplo, del baloncesto, pues ha habido muchos niños que se han ido a jugar a deportes individuales, sí. Y aquel que haya encontrado pues un entrenador inteligente que lo haya pasado bien con unos amigos, pues esta gente le va a costar volver al baloncesto, ¿no? Espero que podamos contar otra vez que tenemos con ellos, y para eso vamos a empezar a hacer programas de promoción distintos a los que veníamos haciendo a nivel escolar, a ver qué podemos recuperar de ese 25% que realmente se nos ha ido.
Bueno, pues afortunadamente hoy tenemos la última jornada del torneo internacional Villa de Íscar. A las 5, Castilla y León contra Rusia. A las 7, España contra Italia. La fiesta del baloncesto provincial con la mejor posibilidad de preparación para la selección de Castilla y León, que se marchará al Campeonato de España la primera semana de enero. Por cierto, el que haya hecho el sorteo, muy amigo de Castilla y León no es, ¿eh? Joder, vaya rivales que nos ha tocado en las cuatro categorías.
Bueno, pero que eso es, sabemos que es así. Entonces, lo que nos toque, bienvenido sea, ya por ello. O sea, que no vamos a echar las manos a la cabeza. Hay cualquiera que venga.
Pero es que los andaluces y los canarios son muy grandes, Óscar.
Ya, bueno, pero también vamos a por ellos, no nos preocupa. Si vieras si veis al equipo ruso de hoy o a España, bueno,
sí, claro. Evidentemente.
Hay que competir con todos.
Óscar Castañeda, presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, y que disfrute esta tarde en Íscar de esas grandes finales.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Además, te cuento que el Atlético Valladolid Recoletas ya tiene horario para los próximos tres partidos. Sábado 11, 5 de la tarde contra Granollers. El miércoles 15 a las 8:30, segunda eliminatoria de la Copa del Rey contra el San Quirce en la localidad catalana a partido único. Y a las 5 de la tarde del sábado 18 de diciembre, el Atlético Valladolid recibirá al Bidasoa en el partido aplazado en la jornada 13 debido al brote COVID en el equipo irundar. Nada más, nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde. Quedas con toda la información aquí en tu COPE.